Y para todo amante del cómic que también gusta del fútbol, qué mejor que disfrutarlo con el calzón por fuera.
Y bien, público, estamos aquí de regreso ya en el quinto con el calzón por fuera. Está hoy aquí acompañado.
Qué sugestivo, el quinto con el calzón por fuera. Dicen que no hay quinto malo.
Exactamente.
Pero sí hay quintas malas.
Y
me refiero a un edificio, mamá. Hola, sí, así es. Espero nos hayan extrañado, infelices. Y si no, vamos a ir a quebrarle las patas.
Bueno, no se quiere presentar, pero él es Neto.
Sí.
Y yo soy Claudio. Neto, ahora tenemos pocas, no hubo mucha noticia, en estos 15 días. Estábamos esperando que pasara algo acá.
Sí.
Y nada, entonces dijimos, bueno, vamos a grabar ya, ¿sí?
De hecho, tuvimos que salir a la calle a provocar nuestras propias noticias. ¿Qué? ¿Usted hace cómics o qué?
Ok.
No, yo no hago...
Golpean a fan de cómics, ¿no? Sí.
Así es. De hecho, la noticia que Claudio va a dar encendió mi ira, la cual va a permanecer... Así, la flama de la ira va a permanecer en mi mirada durante 7 lunas. Bueno. No pueden ver mi cara, pero tengo una cara... Tengo ira, tengo odio en mi mirada.
En tu mirada. Bueno, mira, la nota de la que vamos a hablar está relacionada con los cómics.
De Miley Cyrus.
Y con México.
Y con México, sí. Extrañamente. Bueno, dela, por favor.
Bueno,
dela,
fue una nota que encontramos por ahí en el New York Times.
Somos tan cultos.
O sea, que leemos de todo.
Claro.
De todo. Entonces, en el New York Times, en su sección Américas, ¿no? Hablaban acerca de las piñatas en México, específicamente de las piñatas de Spider-Man que están a la venta en la Ciudad de México.
Así es. Yo pensaba que bueno, cuando leí Spider-Man, el título de la nota es Spider-Man entre los más buscados. Yo dije, pues ha de ser la piñata más solicitada, pero resulta que no, lo busca la ley mexicana.
Exactamente, parece ser que la nota dice que como que alguien le puso dedo a los piñateros y les
y
les
sabemos mandó a la, quién les, fue
y les mandó a la chota, dijeron, ¿no?
Ahí viene la tira, aguarda la piñata del Spiderman.
Ándale. Ahí vienen los azules y que cargan con todas las piñatas de Spiderman, ¿verdad?
Ya no hay derecho, ya no hay respeto, no hay temor.
Y todo porque les pusieron una denuncia contra derechos de autor por piratería. De que están haciendo piñatas de Spider-Man sin pagar licencia.
Licencia, pero por favor, ni se parece, dice la decan. Pues no, igual hay algunas que sí están muy bien hechas. Las de la fotografía de la nota, vienen unas que se ven de muy alta calidad. Igual y realmente tal vez sí se parecían. Pero uno pensaría, bueno, Marvel, preocupada por su bienestar, la integridad de sus personajes, de su patrimonio, fue quien entabló la denuncia ante las autoridades mexicanas. Pero ¿cuál fue la sorpresa, Claudio? Cuéntanos, ¿quién presentó la demanda?
Pues según dice aquí que un oficial federal dijo que no, pues que fue Televisa.
¿Qué?
Que fue Televisa, que es la que tiene ahorita los derechos de
Marvel México.
De
hecho, se hace llamar Marvel México. Eso debería ser una infracción contra el buen gusto. Yo los voy a multar también, entonces, perros.
Parece que Televisa fue la que puso ahí el dedo y les dijo, no, ya no anden vendiendo sus piñatitas de Spider-Man porque mis cómics no se venden por eso.
Es que realmente es idiota, hasta buena publicidad es.
Sí, ya también digo, fíjate que estuve pensando después, dije, entre sus múltiples tentáculos Televisa tendrá su dedo en las piñatas, o sea, tendrá un ramo piñatero.
A lo mejor, ahora ya van a ser la piñata oficial de Marvel. Aunque yo, o sea, no entiendo hacia dónde va esto. Porque sí puede ser eso, ¿no? De que haya comprado, como dices tú, con sus largos y maquiavélicos tentáculos, haya comprado una división de piñatas Televisa, piñatas Marvel. Pero es que no sé hasta dónde llega el alcance de los derechos que tiene pagados a Marvel. O sea, sabemos que tiene derechos para publicar en revista impresa los personajes de Marvel.
Exactamente. Pero, o sea, porque si tuviera derechos sobre licencias, o sea, implicaría que Televisa puede sacar juguetes, playeras o cosas demás.
calzones no por
creo,
fuera.
No creo, o sea, no sabemos los tratos que tengan, ¿verdad? Pero sí, ese punto que no me he pensado en eso, fíjate, que por qué Televisa si no tiene los derechos de eso, o por qué lo haría. Pero quién sabe, ¿no? Está rara la nota. ¿Tú lo habías oído aquí en México en algún
momento? No. Si no fuera porque somos tan leídos que leemos todos los periódicos de las principales capitales del mundo, para ustedes, amigos, para ustedes, nada más por ello lo hacemos. No se rían, sí es cierto.
El próxima semana, en el Economista de Inglaterra, vamos a hablar acerca de la debacle financiera por la muerte de este... De
Monsiváis.
Exactamente.
Exactamente. Entonces, qué triste, gran pérdida.
Bueno, esa es la nota que encontramos esta semana. Se me hizo a mí bastante curiosona y rara, ¿no? O sea...
En serio, mira, mi ira sigue contra Marvel México. ¡Ja! Marvel México, Telerisa. Arderán en el infierno, pero va a venir el día del crujir de dientes. Van a sufrir 70 veces 7 lo que han sufrido estos pobres piñateros.
Bueno, fíjate, nomás, yo había oído de algo así en Estados Unidos, pero contra los pasteleros. Que Disney se le hacía de tos a los pasteleros que vendían así que el pastelito con la cara de Mickey o no sé, con alguna de las princesitas o cosas así. Eso sí había escuchado, fíjate, pero... Acá de este lado, en México, no. Se me hizo raro, pero bueno.
No, pues no. Pero es que, bueno, volviendo al tema de que si... ¿Te imaginas cuánto va a costar una piñata oficial?
No, uy, imagínate, o sea...
$50 mínimo.
Sí, mínimo.
Sí, uno... Quinientón. Sí, un quinientón. Es por eso que no me reproduzco. Y ni siquiera van a traer un jarro para echarle los dulces, los cacahuates y los albaricoques. Exacto, no, qué triste nota, realmente pasé de la ira a la tristeza. Las piñatas no volverán a ser jamás las mismas. Va a ser un retroceso en el mundo de las piñatas.
De la piñata mexicana.
Ahora, ¿qué va a ser otra vez? ¿La estrella típica?
Sí.
¿La piñata de la Virgen de Guadalupe? No, esa no. Los católicos podríamos tener problemas con el clero.
Exactamente. Bueno, esa fue la nota que encontramos, además fue la única que encontramos que se nos hizo chida. Espero que ustedes la encuentren interesante. Y si saben algo, ustedes así de que... Ah, sí, mi primo es piñatero ahí en Tepito y le cayó la choda.
Sí, que... avísenos si podemos hacer una marcha por el gremio. Bueno. Ay, la chota.
Bueno.
Ay, pues, ¿de qué barrio vienes, Claudio?
Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de cosas más agradables, Neto.
¿Aumentos de sueldo?
¿Qué? Aumentos de sueldo intergalácticos.
Wow.
¿Qué estuviste leyendo esta semana?
Estas dos semanas, bueno, como ustedes bien saben, nos fuimos de shopping a Miami, luego a Baccarabá, y de ahí nos pasamos al mundial de
Sudáfrica.
De Sudáfrica. Bueno, es que yo también fui otro, pero bueno, no importa. Así es, y en estas dos semanas, en nuestros ratos libres, leímos War of Kings. Para aquellos que no me entendieron mi mal masticado inglés, Guerra de Reyes. Ay, canicas.
Ay, Jesús. Esto es parte de lo que hablamos hace que fue el programa anterior o hace dos programas.
El anterior.
Donde hablamos de lo de Thanos y de las sagas que ha habido cósmicas en Marvel. Esta es una de la... Fue que después de Aniquilación me parece que fue esta.
Fue, ¿no? Annihilation y luego siguió esta.
Sí, ¿verdad?
Sí, Guerra de Reyes y la que está ahorita que es Thanos...
Imperative.
¿No?
Entonces, vamos a... Dijéramos que estamos leyendo la saga anterior a la que acaba de empezar, que les hablamos la programa anterior.
Que nos aclara muchas cosas de lo que está actualmente sucediendo.
Ajá, exactamente. A ver, ¿qué te pareció, Neto, esto?
A mí me pareció muy, muy buena. Yo le pondría 9.5. No le pongo 10 porque seguramente si no hubiera sido tan trepidante, hubiera puesto un 10. Si hubieran un poco hecho más énfasis en cosas interesantes que a mí me parecieron, dejaron muy olvidadas, yo sí le hubiera puesto un 10. El arte me gustó mucho, me pareció completamente adecuado. Va con un ritmo vertiginoso, pasan muchas cosas en momentos así muy, muy cortos. Los personajes son muy bien desarrollados, desarrollan un personaje que siempre había sido de una sola dimensión, como es el Gladiator. lo hacen de dos. O sea, todavía no llegas a ver a la profundidad de, ay, es tan profundo el personaje. Pero ya sabes un poco más de sus motivaciones, conoces más las características de su personalidad, sabes hasta dónde puede llegar por el emperador o emperatriz del reino Shi'ar.
Exactamente, fíjate que a mí también me gustó mucho el dibujo, se me hizo padre, la historia. Fíjate que yo le voy a poner también entre 9 y 9.5, 9.2.25.
¿Por qué?
No, sí, se me hizo también muy padre. Sí, es cierto lo que tú dices, de que pasan muchas cosas. No sé si lo que tú sientes que hay cosas que dejan en el olvido, porque fíjate que junto con esta miniserie, los títulos de Nova, de Guardians of the Galaxy, hubo dos de Dark Hawk, creo que se llama.
¿Fuck? ¿Dark Fuck?
Dark Hawk. Ah, Hawk. Y no recuerdo cuál otro, estuvieron involucrados en esto. Entonces, sí. A lo mejor esas cosas que tú sientes que se quedaron un poco en el olvido, estaban ahí en eso. En esos números, ¿no?
Si yo fuera rico. Pero no soy, solo leí esto.
Pero, a ver, ¿tú sientes que
soy rico en amistades?
¿Lo dejaste de disfrutar porque no encontró eso?
No. Me hubiera meritado un 10, me meritó un 9.5. Solo eso. O sea,
yo lo siento que es tan buena, o sea, me gustó tanto, pues. Que, bueno, yo personalmente la verdad no conocía nada de ninguno de esos personajes. Sabía de sus existencias. Ush. Y a los Char nomás los conocía por las caricaturas de los X-Men. Y siempre me han caído mal. Entonces, a pesar de eso, yo siento que leyendo solamente esto de War of Kings, te dan la información necesaria para que sepas todo lo que hay que saber de los involucrados, ¿no?
Así es, pero si no le basta, en este programa nos hemos dado a la muy empeñosa tarea de investigar los personajes, el background, de dónde vienen, hacia dónde van, cuáles son las características de los principales actores de esta majestuosa, formidable y llena de fantasticidad saga de 6 números y un epílogo.
Exacto.
War of Kings.
Vamos a empezar por el principio y vamos platicando de los personajes.
Así es, mira, en el principio el Señor creó los cielos y la tierra.
Exactamente.
Pero no estamos hablando de eso.
Los cielos, la tierra y la luna.
Y la luna.
En donde tiempo después llegarían a vivir los inhumanos.
Los inhumanos, pero ¿quiénes son los inhumanos? Los inhumanos, que es un grupo español que tocaba una canción. No, querida Edecán, no es. No nos referimos a esos inhumanos. Los inhumanos son unos personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby por allá de los 60s. Pero no les voy a contar de quién los creó ni en qué momento, sino que les vamos a contar históricamente en la cronología comiquera y ficticia de qué se tratan. Hace millones de años empezó una guerra entre el Imperio Kree, del cual vamos a hablar un poquito más tarde, y los Skrull, que seguramente han escuchado hablar de ellos, unos extraterrestres verdes con cara de muchas nalgas, con barbilla de muchas nalgas, perdón, que se pueden metamorfosear, que se pueden transformar en cualquier cosa que se les venga en gana, desde una vaca hasta un ordenador.
Bueno, exactamente, y según entiendo, los Kree como que dijeron, necesitamos un arma perfecta o alguna cosa así, ¿no?
Así es, se dieron cuenta porque resulta que cuando crearon la Tierra, Dios creó la Tierra y la hizo muy bonita y muy perfecta. Entonces vinieron los celestiales. Los celestiales son unos extraterrestres, celestiales, con gran poder. Y nos dejaron aquí de su semilla cósmica mágica. Entonces, por eso los humanos de la Tierra, del universo Marvel, están destinados a tener grandes poderes. Entonces, los Kree, intrigados, vinieron a investigar aquí a la Tierra, pues, ¿de qué se trata esto?
A ver, ¿de qué es esa semillita?
¿De qué es esa semillita? Entonces, empezaron a hacer modificaciones genéticas hasta llegar a lograr a tener a los inhumanos, los cuales estaban en una pequeña islita. Estos inhumanos, a su vez, tenían
Atlántida.
No. Bueno, se rumora algunos que vienen, porque se llamaba Atilán, que a lo mejor de ahí vienen algunos de los atlantes. No se sabe a ciencia cierta. O lo que sí se sabe a ciencia cierta es que los experimentos genéticos al principio no siempre dieron buenos resultados. Dieron algunos cosas muy amorfas, algunas abominaciones que fueron segregados y se conocen como los alfa primitivos. Los alfa primitivos son los trabajadores de los inhumanos. Los inhumanos están divididos en castas. La familia real, que luego ya sabrán quiénes son, son Black Bolt, su esposa Medusa, Karnak, Tritón, bueno, y todos.
No sé, yo nomás los veía y no les llamaban por su nombre. Son un chorro como que son hermanos y todo.
Son primos, onda, ¿no? son primos y estos son la casta imperial. Hay otros con diferentes funciones. Y ellos son los inhumanos. Bueno, se fue al principio. Y actualmente sí se conforma la familia real.
O sea, los inhumanos es una civilización en sí. O sea, yo pensaba que los inhumanos eran nomás los chidos. Lo del Black Bolt y su bandita.
No. Ella es la familia, ellos son la familia real.
Es una civilización completa.
Sí, es una civilización completa. Okay. No se reproducen muy a menudo para no tener una sobrepoblación. Porque etimológicamente hablando, son terrícolas. Porque.
Son humanos
alterados genéticamente, ¿no? Pero de hace millones de años, o sea, no se pueden considerar como mutantes, porque son humanos que se les aplica.
Cuando Marvel necesita, va a decir, no, sí son mutantes.
No son mutantes, está muy bien definido que no son mutantes. De hecho, de la cruza entre un mutante y un inhumano, sale un humano.
Cruz, son neoperros.
Bueno, entre el híbrido, la mezcla, ay. Qué delicado. Si llegan a
procrear.
A reproducirse, ajá, sale un humano. Ah, entre un mutante y un inhumano, sale un humano. Entonces, durante muchos siglos se le han pasado escondidillos porque no quieren revelar al mundo su existencia. Reed Richards los descubrió.
Pero bueno.
Porque Medusa se escapó, entonces así fue como Reed dijo, ah, ya está, como que de qué. Entonces fueron a investigar y descubrieron toda la civilización de los inhumanos. Entonces, en parte tienen cierta descendencia Kree, pero son terrícolas. Entonces no se puede decir que sean unos extraterrestres, son humanos. Ajá. Inhumanos.
Son inhumanos, exactamente. Y bueno, al inicio de la historia se ve que viven en la luna. O sea, su ciudad y toda la onda está en la luna, en el lado oscuro de la luna. Que sí. Si algo me enseñaron las caricaturas de los Cuatro Fantásticos, es que ahí vive
el vigilante, el Watcher.
O sea, sí. Son vecinos.
Son vecinos, de hecho. Aquí. Pero, pues, o sea, son vecinos. No se meten con él no se mete con nadie, de hecho. Ajá. Y ahí viven. Entonces, pero durante muchas veces han sido humillados, vituperados, han sido pisoteados. Tanto por los humanos, al final hubo una serie también reciente que se llamaba Guerra Silenciosa, donde el ejército de Estados Unidos fue y puso unas bombas en Atilán y quedó destruida la parte de arriba, porque resulta que Atilán es una nave. Entonces, y quedó destruida mucha de la parte de arriba. También le raptaron a su rey, al Black Bolt, y fue por esto lo sustituyeron con un Skrull.
Exactamente, eso es lo que da inicio a la historia, ¿no?
Están enojados y están muy enojados.
Que Black Bolt, los Skrulls lo raptaron como parte de la Secret Invasion. Raptan a Black Bolt, no se sabe desde hace cuándo.
Ajá, pero Medusa sí tenía sus quereres con la lagartija esa.
Pues sí, ya ves. O sea, decía, ay, mira, ahora sí me habla, ¿no? Pero bueno, entonces, de hecho, también esa es la razón por la
¡háblame,
que...
Black Bolt, háblame!
Esa es la razón por la que en la de Guerra de Hulk, World War Hulk, Hulk puede vencer a Black Bolt. Black Bolt, no era Black Bolt, era un Skrull.
Ah, sí.
¿Verdad? Entonces, cuando ya sueltan al original y regresa ahí con ellos... enojado, ¿no? Dicen, no, estos Skrulls, ¿qué onda?
Sí, al término de la invasión secreta, los Skrulls que quedaban, que por cierto su civilización está ya decimada, tanto guerras con los Skrulls, perdón, con los Kree, con los Shi'ar, con los Brood, y con... cuando vinieron a México. ¿Qué pasó?
Invadieron todos lados, o sea, ¿qué crees que nada más invadieron Estados Unidos?
Sí. No. No, claro que no. Bueno, y también, bueno, y la aniquilación de sus principales objetivos fueron el Imperio Skrull. Destruyeron casi todos los mundos. Entonces, por eso decidieron venir a invadir la Tierra y aquí hacer de nuevo su civilización. Sí. Entonces, van huyendo. Los poquitos que quedan van huyendo y al principio de esta serie se ve que llega toda la ciudad de Atilán.
Sí, o sea, Black Bolt dice, ¿sabes qué? Vamos por ellos, porque estoy enojado. Y lanzan toda la, o sea, la ciudad despega de la luna y se lanzan hacia donde están los última que flotillas crew o alguna
sí, cosa con así, una ¿no? fuente superpoderosa de energía, que son los gritos del Black Bolt.
Exactamente.
Entonces, ¿dónde empieza todo este problema? Los Skrull estaban escondidos en territorio Shi'ar. Y ahí había unas naves Shi'ar.
Que los ven y dicen, ah, mira, ahí vienen. O sea, los inhumanos entran a territorio Shi'ar para matar a los Skrulls. Las otras naves Shi'ar los ven y también se las llevan en el camino, ¿no?
Así
y
es, quedan destruidos.
Ahí es cuando, o sea, los inhumanos de ahí dicen, bueno, ya vencimos a los Skrull. Los Shi'ar todavía no la están haciendo de pedo, pero les destruyeron sus naves, van y dan el chisme. Pero mientras los inhumanos dicen, vamos sobre los Kree, ¿no?
Sí, así es, porque también estaban enojados porque hubo una serie bastante anterior a esta donde vinieron los Kree a reclamar su propiedad, por llamarlo de alguna manera, y dominaron a los inhumanos. Uh-huh. Tuvieron un duelo a tres caídas sin límite de tiempo, Ronan el Acusador y el Black Bolt. Obviamente ganó Black Bolt y los dejó libres. El Imperio Kree. Bueno, pero primero hablemos de los Shi'ar, ¿no? ¿Quiénes son los Shi'ar?
De los Kree mejor, porque los Kree ya dejan de tener participación. O sea,
deja, bueno, ok. Sí, déjeme le cuento quiénes son los Kree. Los Kree son una raza con un imperio expansionista, al igual que los Shi'ar, pero no tan agresivos. Los Shi'ar son más agresivos. Y los Kree son unos seres azulitos. Los han de haber visto.
Sí, como de Avatar.
Tipo como de Avatar, pero desde muchísimo. O como los pitufos, los suspiritos azules. También hay Kree color humano. Y son discriminados. Bueno, entonces.
Color humano en el sentido de blancos, negros, amarillos.
No, solo hay blancos.
Ah, ok. Luego se vio el racismo. De
soy
Neto.
Bien pinche racista.
Cuando piensa en humanos, piensa en blancos. ¿Se fijan?
Editen esto. Editen esto.
Bueno, mi mamá continuemos. Ay. Continuemos.
Ay, calavera. Güey, edita esto.
Ya,
qué vergüenza. Síguele. No me pudieron ver, pero acabo de perder mi color humano y me puse rojo. Perdón, le pido un perdón dentro de mi corazón, no sé ni lo que estoy diciendo. Vamos a hablar de los Kree, amiguitos.
Continuamos con los Kree, en que son una raza.
Son una raza expansionista, pero no tan agresivos como los Shi'ar. Entonces también tuvieron muchas guerras con los Skrull, tuvieron pérdidas tremendas con la aniquilación, con el ejército de Anilus. Mataron a su principal deidad, que era y rey, que era la inteligencia artificial. No sé si lo hayas visto, era como una papa con tentáculos.
No lo conocía.
Bueno, y se quedó de rey interino, de supremo majestad interino, Ronan el Acusador. Llegan los inhumanos, se le hacen de tos. Este Ronan ve en ellos el futuro y dice, adelante, ustedes son los nuevos reyes de los Kree, de lo que queda del Imperio Kree, que no sí. es poco, pero para los niveles a los que alguna vez llegaron ya no son nada.
Exactamente, o sea, Ronan en un movimiento de estadista dice, ¿para qué se las hago de todos? Ellos son chidos, que vengan y nos ayuden a aliviarnos, porque estamos muy traqueteados por las últimas guerras, ¿no?
Así es, y aparte, déjame te digo que hace algún tiempo los Kree quedaron atorados en su evolución. Un tipo quería apoderarse de un cristal mágico, uno de los Kree, y quería convertirse en un dios. El cristal, que era pura bondad, dijo, nanais, no va, no pasa. Entonces lo que sucedió fue que el cristal bloqueó los genes de los Kree y ya jamás van a evolucionar. No va a haber una generación diferente de Kree.
¿Y si se llevan al High Evolutionary? Vaya. ¿No han pensado en raptarlo?
No creo.
A una siguiente saga para que veas.
Okay. O sea,
se los paso gratis a los de Marvel. Entonces.
Dejen de vender piñatas, entonces, saquen dinero de ahí, pendejo.
Ahí, o sea, básicamente los Kree no la hacen de todos. Y al contrario, los humanos dicen, vamos a ayudarlos, vamos a hacer a quedarnos aquí, ayudarlos a que empiecen a evolucionar. Y Black Bolt le dice a la... ¿Es su hermana? ¿O quién es?
¿Quién?
¿O es la hermana de Medusa?
Es hermana de Medusa.
Es hermana... Ándale, entonces le dicen a la hermana de Medusa... No, pues tú con el acusador...
Vas a casar, sí, para hacer para más crear, fuerte la alianza.
Ándale, crear puentes con los Kree, ¿no? y están en medio de la boda, acá, cual novela de Televisa, que les caen los Shi'ar, ¿no?
Llega la Guardia Imperial que de los Shi'ar, que en algún momento eran una copia muy, muy burda de la Legión de Superhéroes. No sé si lo recuerden. Y el líder y predador de la Guardia Imperial de los Shi'ar es la versión Marvel de Superman.
Ah, ¿en serio?
No sabía es un eso. Sobreviviente único de una civilización. Es muy poderoso, tan solo que él no obtiene su poder de acumular y procesar energía solar amarilla, sino de su mente. Luego luego platicamos de él.
Bueno, entonces le caen ahí en la boda por orden de Vulcan, que es ahorita el chido de los Shi'ar, ¿no?
Sí, ya no sí. Es Lilandra la Majestrix, que le dice.
La que conocemos de las caricaturas de
Imperatrix.
Los X-Men, ¿no? Que era sí, no sí, es esa sí, Lilandra, sí, es la ella, que andaba sí. Con Javier sí, y todas sí, esas sí. Ondas. Sí. Ahorita ya no es, sino Vulcan, que tú me platicabas que yo no sabía esto, que es
el
tercer hermano Summers.
Son casi tanto como no sé, como los hermanos Zavala que cantaban en la OTI. para y luego al final lanzaban rayos.
Están por todos lados, ¿no?
Sí, no, son tres. Es Alex, Scott y este tipo que no me acuerdo cómo se llama porque me resulta nefasto.
¿Alex?
No, Scott, no Alex, Scott y Vulcan, sí.
Ah, bueno, él es el ahorita el chido de los Shi'ar y se enojó porque estaban cuando les destruyeron sus navecitas y entonces va y se las hace de todos a los Kree.
No tanto que se enojara, fue más bien él dice, ¿sabe lo que significa esto? No, que una afrenta, no, una invitación.
Ajá, bueno, sí, o sea, estaba buscando un pretexto.
Para apropiarse de todas las propiedades de los Kree.
Exactamente.
Me sentí como en el Monopoly de la galaxia.
Entonces caen ahí, hacen su despapalle en medio de la boda. Y ¿y qué pasó?
Les caen por sorpresa, no estaban preparados. Y esto ya tenía una estrategia, ya sabían a qué enemigo, qué integrante de la Guardia Imperial iba a atacar, a qué inhumano y a qué Kree. Ya estaban preparados para fregar y llegaron y lo lograron. Raptan a la emperatriz Lilandra, en el que está en el exilio. Y los otros se quedan muy, muy enojados. Pero para eso sí se consumó. No se consumó la boda en un sentido carnal. Cochinos mal pensados. Pero el sacerdote de ahí de los Kree sí casó a Crystal con el acusador.
Exactamente. Entonces, a ver. Creo que ahora sí sería bueno que platicáramos de los Shi'ar que querías que habláramos hace rato. Digo, yo los conozco. ¿Yo qué?
Te dije que tú investigaras.
Y ya te dije que nada más los conozco de los X-Men. Que es que la verdad, esa parte de los X-Men es la que no me gusta cuando se van con los Shi'ar. Pero lo único que sé de Lilandra es que era noviecilla de Javier. Me imagino que tienen historia más para atrás, ¿no? O sea. Y en algún punto de la historia, Vulcan se apoderó de la de esta y la exilió.
Eso es un breve resumen hecho por Claudio.
Andaba con los Starjammers.
Sí.
Y los Starjammers fueron a buscar refugio ahí con los Kree. Y ahí viene Lilandra y por eso estaba de invitada en la boda.
Así es. Exacto. De hecho, no fueron tanto como buscar refugio, fueron a la boda.
¿Sí?
Sí, estaban invitados a la boda.
Ah, mira, ok. No sé. ¿Sí? Ah, sí, porque está la verde, no sé cómo se llama.
Polaris, Lornada.
Es inhumana, ¿no? ¿También?
No, es mutante, hija de Magneto.
Ah, sí. ¿Y entonces por qué es tan amiga de la que se está casando?
Porque Pietro es hermano de Polaris, Pietro el Quicksilver.
Sí, y andaba con ella.
Estaba casado con Crystal.
¡Ah, no sé!
¡Joder!
Tú eres donde debes de explicarme esas cosas, ¿no?
Bueno, aclaremos que Claudio se especializa en cómics alternativos.
Bueno, creo, no sé.
Yo creo, no sé.
Entonces, con razón, ya entendí por qué son amigas y todas esas ondas, okay. Son así como cuñadas, ¿no?
Sí, cuñadas, se refiere a ella como cuñada.
Eran cuñadas porque eran ya cuñadas están porque
se anuló la boda, no se divorciaron, se anuló la boda.
Ah,
no.
Ok, entonces, prosigamos, entonces. Estos se quedan enojados porque los Shi'ar les ganaron y todo eso. Entonces, hacen el plan para ir a darle en la torre a los Shi'ar, ¿no?
Así es.
Hay dos partes donde los inhumanos lanzan un ataque contra ciertas bases Shi'ar, mientras los Starjammers llevan a Lilandra al... ¿Cómo se llama el planeta principal de ellos?
Tratan de rescatarla porque recuerda que la secuestraron.
Ah, bueno, sí, la secuestran, luego los Tardiamas la rescatan y se la llevan ahí al parlamento, de una onda así.
Sí, para volver a hacer una reposición al golpe de estado que llevó a cabo el otro. Pero, una parte importante y que no mencionamos, se me acaba de olvidar. Se me fueron las chivas al monte. Ah, no. Qué güey. Bueno, prosigamos, sí. Entonces tratan de llevarlo. Ah, pues ya me acordé. ¿Por qué no matan a Lilandra cuando tienen oportunidad?
Porque dicen que no quieren hacerla un mártir, ¿no?
Así es, porque hay ciertas partes, muchos ciudadanos del Imperio Shi'ar no están de acuerdo en que Vulcan, ni siquiera es Shi'ar, es un humano, sea el rey de ellos, el emperador, el Majestrix le llaman, el Majestor, perdón.
Majestor, exacto.
No están de acuerdo, entonces muchos están apoyando que regrese Lilandra. Otros dijeron, no, realmente nunca hemos sido tan fuertes como somos ahora con Vulcan. Entonces está así, si lo matan, iban a darle características de mártir a Lilandra y eso no le convenía públicamente y políticamente a Vulcan, por eso no la mataron. Llegan los Starjammers, que en esta ocasión están acompañados de
Guardians of the Galaxy.
Los Guardianes de la Galaxia, que aparecen cuatro páginas metidos hacia fuerza con calzador.
Es que te digo que hay una en el título de los Guardians, ahí sí se ve cuando los Starjammers piden ayuda, no me acuerdo, los leí hace un chorro, pero no recuerdo exactamente si es que ya ves que hacen mención de que el cuate ese que está en la zona negativa, que está defendiendo y que está con parte de los de Shi'ar, ahí, que Lord no sé qué diablos o alguna cosa así, que es un cuate que está en la zona negativa y está ayudando a los Shi'ar con un portal que tiene donde brinca y ataca, no sé qué. Entonces, me parece que en el título Los Guardianes se ve que los Starjammers por alguna razón caen ahí y los Guardianes van y los sacan de la, creo, de la zona negativa cuando están peleando con ese cuate, y ahí es por eso que están juntos y ya regresan otra vez a la línea de la historia de War of Kings.
Okay.
Y por eso llegan juntos. Entonces, aquí es donde pasa lo que siento que entró con mucho calzador. Es cuando está Lilandra ahí, que ya va hacia el templo a pedir, a hacer su juramento de que yo soy la chida. Aparece uno que no recuerdo cómo se llama.
Darkhawk,
pero aquí se llama de otra forma, ¿no?
Talón, ¿no?
Algo así. En el título de Darkhawk que salió para esta serie, ya ves que Darkhawk era un tipo, un chavillo que traía
un chavillo que traía piedra. Un amuleto, eso también fue creado en los 90s. Era supuestamente la versión noventera de lo que fue Spider-Man, alguien con quien se podría relacionar el lector promedio, un chavito con problemas, con familia dividida, etcétera. Uh-huh. Y eso era Darkhawk. Entonces, en la serie esta resulta que con el del amuleto no era solo un amuleto, sino múltiples amuletos.
Exactamente. Entonces, en la serie llega otro con esto que está pasando en War of Kings, se supone que despierta otro de los Darkhawks, o no sé cómo se llaman, y llega a la Tierra y le dice: ¿sabes qué? Tú no eres el único, somos varios y tenemos que ir allá a defender el ¿cómo se llama? El proyecto grande del universo, ¿no? Y entonces estos cuates llegan con Vulcan, bueno, uno de ellos llega con Vulcan y le dice: ¿sabes qué? Tú eres el chido, bueno, los Shi'ar son los chidos y nosotros vamos a ayudarlos a que lleguen a su meta, ¿no?
Sí, de hecho le dice: tú nada más eres el encargado, tú no estás destinado a ser el emperador, el Majestor.
Exactamente, y llega y mata a Lilandra, ¿sí?
Sí, de la nada. Ah, pero antes de eso, una parte muy muy importante es que el Gladiator se va hacia el lado de Lilandra, hacia el lado de la emperatriz de puesta.
Ajá, exactamente, o sea, dice, como que dice, bueno, ella es la chida y vamos a apoyarla y
él es leal al reino. Exactamente. Pero se da cuenta, ahí cae en cuenta que la verdadera emperatriz, la Majestrix, siempre ha sido Lilandra y no el otro Vulcan.
Exactamente. Entonces, entre el
Gladiador
y los Starjammers es cuando van a llevar
al parlamento,
al parlamento y luego al templo. Y digo, ahí es cuando llega este cuate y la mata, así. Eso es lo que se me hizo medio chafón y como que
sí,
entró
muy chafa.
Muy a huevo. Porque quieren incorporar a estos personajes a la onda cósmica, pues en la onda de revivir personajes que ya nadie ni quien se acuerde, ¿no? Entonces ya la matan y entonces los inhumanos dicen: no, pues ya se acabó el plan pacífico que teníamos para que no hubiera otra vez guerra entre nosotros dos. Y Black Bolt dice: no, pues ahora sí con todo, ¿no?
Y tiene diseñada un arma que es La verdad, el arma era lo más... El plan era el más idiota de toda la vida, la neta. El plan de Black Bolt era llevar... Era llevar una nave explosiva con mucha chispa. Una nave explosiva con un material genético, transgenético, que iba a hacer que todos en el universo iban a tener poderes, iban a convertirse en inhumanos. ¡Qué chafa!
Exactamente, o sea, la teoría de Black Bolt era, ahorita no estamos peleando porque somos diferentes. Básicamente ha de haber sentido que les tenían envidia. Han de haber dicho, nosotros somos tan chidos que estos nos tienen envidia, estos pobrecillos,
y quieren ser como nosotros.
Exactamente, quieren ser como nosotros. Entonces lo que voy a hacer es, voy a aventarles una bomba para que se hagan como nosotros, nos dejen de tener envidia y ya no nos peleemos.
Hey.
¿No? Entonces avienta la bomba y la cosa es que él tenía que ir en la bomba
porque iba a ser destruida con sus energías.
Exactamente, él la tenía que activar gritándole, ¿no? Así como que se enojaba y ¡explota! Y bah, se explotaba, ¿no?
Y que le cae el chahuizle.
Exactamente, el Vulcan yo no entiendo qué poderes tiene. Se supone que es muy chido, pero nunca entendí. Eso es lo que no me explicaron, o sea, nada más dicen que es un nivel...
Omega.
Omega 13 o alguna cosa así, antioxidante. Y que y que es muy poderoso, pero no entiendo yo qué significa eso de que es... Omega.
Por ejemplo, Thanos también tiene nivel Omega.
¿Pero eso es que de los Heroclix? ¿De que es un manito muy poderoso?
No, pues es un nivel de energía. O sea, de energía. O sea, es de los más poderosos.
Pero este cuate es mutante.
Ajá.
¿Es por decir más fuerte que Javier?
Sí, para empezar, Javier ya ni poderes tiene.
Bueno, pero en su momento. ¿Qué Javier pues no era que de los chidos?
Sí, era de los chidos. Sí, pues también. O sea, si Javier entrara a la mente de Vulcan, no podía disparar. Son diferentes poderes, pero este es okay. Proyección de energía en nivel Omega.
Ok.
Ahí, nanita.
Bueno, entonces llegan y van en la navecilla con la bomba y se empiezan a pelear, ¿no?
Ajá, llega Vulcan. Black Bolt está conteniéndose para no destruir la bomba antes de tiempo.
Exactamente.
Y aprovecha el Vulcan eso. Después de muchos rayos y mamarrachadas, el Black Bolt se enoja y le da su grito y hace chicharrón, pero muy feo, al Vulcan.
Y ya no les vamos a decir qué más pasa para que lo lean.
Sería chido.
No, se supone que entonces el Black Bolt grita, le dan la torre al Vulcan y en eso cae la chavita esta, ¿cómo se llama?
Esta Crystal.
Crystal con el perro.
Con el perro, que no es un perro, es un inhumano que tiene cara de perro, pero no es un perro.
Bueno, sale hasta en la de Avengers, Pet Avengers, o sea, debe ser un perro. O sea.
No discutamos. Bueno, se llama Lockjaw, se llama. Y ese es su poder, es teletransportarse.
Okay.
Entonces llega y
para los que no sepan quién es el perrito que se parece al que sale en los Thundercats. ¿No también tiene uno de los Thundercats? Sí, tiene sí, cuernitos como él.
Ay, qué chapa.
Para que sepan dónde sale.
Bueno. Entonces,
se teletransportan a la nave.
Sí, para rescatarlo, pero esta Crystal pone inerte el material transgénico. Ya va a explotar, pero ya no van a ser inhumanos a todo porque le dice, la verdad, tu plan era el más idiota de toda la vida.
Exactamente.
Entonces ya dice, y ya se van, pero resulta que los que proyectan energía Omega tienen capacidad de regenerarse. ¡Qué sangronada!
Cual Wolverine se levanta. Y cuando ya se están empezando a teletransportar, llega y le da un guamazo y lo saca, ¿no? De la teletransportación. Se va a estar y Lockjaw, para que no digan que se enoje.
El perrito.
se van y la nave explota, ¿no? O sea, la bomba explota con Vulcan y Black Bolt adentro.
Sí, con Vulcan, Black Bolt y liberando una cantidad de energía inconmensurable y jamás nunca antes vista en el universo Marvel. Lo cual nos lleva a una fisura en el espacio-tiempo y del otro lado de esa fisura se encuentra el universo, quién sabe qué, que es donde están viniendo.
Es el universo del que hablamos en
hace 15 días,
en el
programa
Thanos,
número 4, así es.
De Thanos,
ajá.
Entonces, bueno, pero aquí nada más se ve que se abre el hoyo ese y dicen así como que, ay, güey, se rompió, ¿no?
Sí.
Entonces, los Kree, digo, los Shi'ar, pues se quedan sin jefe, ¿no? Porque ya sí. Se murió Lilandra y ya se murió el Vulcan, ¿no?
Y con los Kree se queda Medusa como reina.
Exactamente.
Y de los Shi'ar hubo, en el prólogo, es donde se ve quién va a reinar. Todo apuntaba a que Crystal iba a ser la nueva Majestrix, pero a final de cuentas hicieron ahí unas argucias para que el Gladiator se quedara como el Majestor.
Es que básicamente los inhumanos dicen, nosotros ganamos, O sea, porque ustedes ya no tienen otro líder y nosotros los inhumanos, pues está Medusa, que es la chida. Y este, sí, ¿no? O sea, sí, así, es, sí. Así es, ¿no? Sí. Entonces, los inhumanos ahora están dominando a los Kree. Y entonces dicen así como que a nosotros nos toca poner quién va a ser el chido. Y pues ya sabes, el clásico movimiento monarca de pongo al hermano del rey como virrey en los Kree. Pero entonces,
en
los Shi'ar, hay cosas de que no, que sí, que tú, que yo. Y al final se queda Gladiador con el tridente ese, ¿no?
Sí, en un movimiento bastante sorpresivo. Yo pensé, me la solía, pero dije, no lo van a hacer. Entonces apuntaron todo hacia Crystal y dijeron últimamente, ¡eh! Y pues no, se queda el Gladiator. Y ahí se termina la Guerra de Reyes.
¿Quién es el mono que sale al final? Que diciendo así como que yo les
voy el Magus. ¡El Magus!
No sé, ¿es el que salió en Thanos?
Diciendo, sí, sale, sí, era el líder de la iglesia.
Ah, ok. Bueno.
¿Quién es Magus?
Explícanos.
¿En dónde conocemos a Magus? El Magus es la versión futura y maléfica de Adam Warlock. Pero no vamos a entrar en detalles porque nadie sabe quién es Adam Warlock, bueno, aquí, ¿verdad?
Entonces básicamente es la de Guerra de Reyes. Y te... Todas,
básicamente, todo. Sí, de veras la contamos toda.
Bueno, para que sepan y se emocionen con nosotros porque sí, estuvo muy chida.
Sí, igual y van a decir, ya la contaron estos güeyes, ya no la leo. Léanla, realmente nosotros dimos una por encimita. El planteamiento muy chido, los diálogos geniales, movimientos políticos, movimientos pasionales.
O sea, es que sí tiene de todo.
Tiene de todo realmente, de todo. Y está bien hecho. No es una cosa que tenga de todo y chafa, ¿no? Es una cosa completa y muy bien lograda.
Es un evento de Marvel que básicamente pasó sin pena ni gloria. O sea,
si comercialmente, no, o sea, vendió lo suficiente como para seguir manteniendo, pero no vendió lo suficiente como para tener una segunda impresión, digamos. No vendió suficiente como para que el próximo proyecto de Marvel sea la Guerra de Reyes en tele o en cine. Pero fue el cómic que debiste haber leído y no leíste.
Exactamente.
Y seguramente no leíste.
Sí, y te digo, a mí se me hace muy padre que no necesitas conocer a los personajes. Lo que necesitas saber para disfrutar la historia
es está. Inglés, porque está en inglés.
Bueno, sí. Pero aparte de eso, no necesitas así como que decir, ¿y este personaje qué pedo? Y necesitas andar buscando la historia de ellos, sino simplemente con lo que viene ahí, o sea, te dan un... Los inhumanos ahí te explican quiénes son y por qué estaban ahí. Pues, y los otros, tú nada más básicamente entiendes, a los Kree son los creadores y por eso los tienen así como que mala onda. A los Skrull, pues porque tenían preso al rey de los inhumanos. Y los Shi'ar, pues son un imperio ahí que está haciendo la guerra con todos, ¿no? Y estos llegaron y se metieron ahí a hacerle mal tercio. Entonces, digo, con eso es todo lo que necesitas saber y para disfrutar esta historia, ¿no? O sea, no... digo, si sabes, si conoces a los personajes de antes, pues te ayuda, ¿va?
Sí.
Pero es suficientemente disfrutable, que es algo que muy rara vez se ve ahora, ¿no? O sea, básicamente ahora casi te piden que tengas conocimientos enciclopédicos de los personajes para que entiendas, o sea...
Sí, bueno, y si quieres leer algo del universo Marvel y no sabes, quieres empezar con algo nuevo, esto sería algo altamente recomendable. No es el clásico Capitán América y Thor, no. Son personajes buenos que no tienen tanta publicidad. Dales una oportunidad. Date una oportunidad.
Y bueno, Neto, entonces yo quería platicarte acerca del proyecto de hacer piñatas de Gladiador.
No, porque va a venir Marvel México y te va a demandar, güey.
Bueno, entonces, pues esto creo que fue todo por algo que más si quieres.
No, nada más, y ya está bien que me encanta escuchar mi propia voz, pero esto fue excesivo.
Excesivo, pero es que, bueno, es una historia de, fue en 7 números, estamos hablando de algo largo, un evento largo, por eso nos extendimos.
Perdón.
Pero está muy interesante, esperamos que les guste. Busquen información del asunto, platíquenos si ya lo leyeron, qué opinan de él.
Y por cierto, este compilado está de venta en Etcétera, Comics and More.
Uno de nuestros dos patrocinadores
que junto con Carinto Radio.
Exactamente, para que también chequen qué hay por allá en la página. Y bueno, pues eso es todo, esperemos que les guste.
Esperemos vernos en una semana, oírnos.
Exactamente, yo soy Claudio Cuevas.
Y yo soy el gladiador. Ah, no es cierto, soy Neto Rivera.
Maestro.